Nacional presenta Andrea Esteves Mirson, El Estado en tu radio.
Que nos identifica y con la voz de Héctor Larrea que nos da la bienvenida, aquí abrimos nuestro programa. Hola, muy buenos días para todos, buen domingo. ¿Cómo están en cada lugar del país donde nos están escuchando a través de AM870, a través de www.radionacional.com.ar, porque sabemos que muchos de ustedes nos escuchan por internet? Y también un gran saludo para todos nuestros oyentes de Radio Provincia en AM1270, porque este programa sale en dúplex también por allí. ¿Qué tal? ¿Cómo viene este domingo? Aquí en Capital estamos muy bien, el día se presenta bastante agradable por ahora, hemos dejado atrás esos fríos que nos tenían tan a mal traer, así que bueno, estamos muy contentos en esta mañana, a las 9:04 iniciando nuestro programa. Nos vamos a quedar aquí hasta las 10 brindando servicios para todos ustedes. Con la puesta en el aire, como siempre, de Gloria Sarmiento, con la producción de Cecilia Muzioli en la semana, y aquí Tomás Pomberges corriendo de un lado al otro para que esto salga como debe salir. Y con todo un equipo técnico que hace posible el enlace entre las dos radios, así que muchísimas gracias a todos. Por supuesto también con el servicio informativo, claro, recién escuchábamos ahí las noticias. Y con la presencia hoy en nuestros estudios de Leonardo Lepíscopo, él es director de Protección Jurídica del Consumidor. Hola Leonardo, buen domingo, buenos días, bienvenido.
Hola Andrea, muchas gracias, bueno, bienvenidos a todos los oyentes también que escuchan tu programa.
Yo ya sé de qué vas a hablar, pero contale a todos porque seguramente lo que traes para hoy va a generar muchísimos llamados y muchísimas consultas. A ver, presenta el tema.
¿Te acuerdas que hace dos domingos habíamos hablado de las, llamamos las cláusulas abusivas?
Sí,
que uno dice, uy, es algo así muy difícil, no es muy común, dejás tu auto en un garaje y el señor dice, si se rompe o algo, te lo roban, no,
sí,
no es problema
generó
mío.
Generó muchos llamados en ese momento, bueno, los oyentes consultaban mucho.
Algo que está ligado con ese tema, que llamamos en la defensa de consumidores, son las condiciones abusivas de las cláusulas y el trato indigno o equitativo, o la práctica abusiva. ¿Qué es eso? Es una conducta del comerciante, de la empresa, que no sale de una cláusula de un contrato. Se da de hecho, ¿entendés? Ahora no sé si pasa tanto, pero cada tanto recibimos alguna denuncia de no lo dejaron entrar al boliche, iba... porque estaba mal vestido.
¿El famoso derecho de admisión que aducen muchas veces los lugares
No tiene que ver con eso. Vamos a ver lo que es el derecho de admisión que existe. Esto es... Se usaba mucho... Por eso te digo, ahora ha desaparecido bastante. Pero todavía cada tanto y en el interior se da muchas veces de usarlo como una estrategia de la empresa, del boliche, de ser, entre comillas, selectivos, ¿entendés? Entre comillas, dejamos pasar a las chicas lindas y las gorditas, no. Aunque mirá lo que te digo, parece aberrante, ¿no? O aquel muchacho un poco más morochito.
¿Está? No puede pasar, claro.
Claro, no lo dejan pasar como... Vas pasando y a vos arbitrariamente, vos no. Y no, pero ¿por qué? Imagínate lo que es para un adolescente que está saliendo al mundo. Ponele que yo voy con mi novia de joven. Y me dice, y con una pareja amiga.
Vos sí y vos no, claro.
Es una pareja así y la otra no. Es una cosa tremenda.
Tremendo.
Esto, yo me acuerdo, hace algunos años se usaba mucho esta forma de discriminación increíble, que hoy en el mundo moderno del consumo hablamos de trato indigno. Uh-huh. Por suerte se ha ido trabajando mucho, no solo desde la defensa del consumidor con la cuestión de las... del trato indigno, así, sino de los hechos de discriminación. Hay cosas que rozan las cuestiones que trata el INADI, ¿verdad? Uh-huh. Discriminación, hablamos de tipo de, por razones de raza, sexo, religión, política, porque vos sabés que hay discriminación. Y hay discriminaciones positivas, por ejemplo. Vos vas con tu abuelo, digo, al museo,
sí,
y no pagan lo mismo. Va a decir, jubilado, 50% de descuento. O
¿verdad?
Estudiante, ¿está? Eso se llama discriminación positiva. Eso está bien, es, ¿eh? Por ejemplo, en cada situación...
Nunca lo había pensado así, mirá qué bueno.
Claro, lo que sería una cosa enferma es eso, discriminación por raza, por sexo, por religión. Imagínate si dijeras, judíos tanto, católicos tanto. Eso no se admite, eso se llama discriminación negativa, es un delito y es una práctica llevada a nuestro mundo del consumo, donde la podés visualizar bien, es la práctica selectiva de ingreso al boliche, que es muy frustrante para los adolescentes.
Claro, claro.
Y que, ya te digo, las empresas lo usaban muchísimo antes digamos, hace tiempo, todavía, ya te dije, en algunos lugares sucede. Y antes lo que tenía la ley del consumidor, te diría hasta el año 2008, que no existía como punible, como sancionable esta conducta aberrante, ¿entendés? Uh-huh. El adolescente se sentía mal, iba con el padre, a veces hacía una denuncia policial, ¿viste? Pero no llegaba a ser un delito, entonces no había. Hoy lo que llamamos, hay un artículo de la ley del consumidor, fíjate inclusive que en la Constitución argentina, mirá cómo será el tema, que nuestra Constitución, la reforma del 94, artículo 42, está el trato digno y equitativo como una premisa, así como el derecho, claro, a la vida, a la libertad, sí. ¿Entendés? O sea, imagínate en qué rango lo estamos poniendo a la sociedad argentina, de importancia, que una vez se dice, bueno, no, pero no, es una cosa muy importante. No,
es una cosa que está, claro. Estaba pensando que muchos oyentes a lo mejor están escuchando y ya quieren hacer su consulta, porque a lo mejor trato indigno también se puede dar con alguien más grande que le tiene que repetir a una cajera dos o tres veces alguna pregunta, a lo mejor por un tema de audición o por algo. Viste que a veces se dice que no tienen la paciencia suficiente nuestras personas mayores. Vamos a dejar abierta nuestra vía de comunicación, 116-584-0870. Ustedes pueden hacer una consulta allí porque Leonardo el Episcopo se va a quedar con nosotros hasta las 10 de la mañana, si quieren, mientras van pensando la pregunta y mientras están allí con un café, con un mate, ponemos un poquito de música. Estamos en vacaciones de invierno en muchas de las provincias de nuestra querida Argentina. Nos vamos para el norte. ¿Qué les parece si paseamos por el tren del cielo con Soledad?
Viajo por las nubes. El Estado en tu radio.
Un programa con respuestas.
Por Nacional, en dúplex con Radio Provincia.
A las 9 de la mañana y 13 minutos ya tenemos varios mensajes en el 116-584-0870. Un gran saludo para Vero Gelemur, que siempre está allí escuchando. Un gran saludo también para Adriana, que nos escucha en Villa Carlos Paz, en Córdoba. Dice que está el sol a pleno allí. Y señala, Leonardo, el destrato en las instituciones a los ancianos. Dice que muchas veces tuvo que intervenir porque los ve indefensos.
Sí, vos sabés que hay dentro de lo que llamamos los consumidores en general, hay segmentos, por ejemplo, los adultos mayores, la tercera edad, y ya se está hablando hasta de la cuarta edad, ¿verdad? Que son poblaciones vulnerables. Imagínate que una persona claro. grande, en general uno ya tiene, viste, vas perdiendo los sentidos. Pensá que toda nuestra vida moderna está llena de máquinas, de aparatos, botones, cajeros, internetes.
Sí.
Y entonces, sí, es muy común. Cuando uno habla de trato indigno o maltrato en general, no es solo para el boliche, ¿verdad? Es en un supermercado, puede ser en un geriátrico, que es un servicio que a veces uno contrata porque su familiar claro. está enfermo, o en una institución. Bueno, ya te digo, es desde la Constitución, fíjate que es en nuestra pirámide jurídica, es decir, los máximos derechos están contemplados ahí. El trato digno y equitativo, primero como ser humano en general, después como consumidor en particular, es una conducta que es sancionable, que es exigible a los proveedores. Digo, hasta en las zapaterías, porque yo te digo, a veces iba con mi mamá a
claro,
la zapatería.
Claro, es que sí, uno acompaña a los adultos mayores.
No, y era, por ejemplo, claro, una persona que le gustaba probarse varios pares porque... Y enseguida vos veías que la empleada se enojaba. ¿Entendés?
Claro,
y de ahí,
típico,
sí, y de ahí el maltrato, hay un minuto. Nosotros hemos tenido muchos reclamos de gente, viste, insultos, echarle a los empujones del salón de venta, ¿entendés? Porque se enojó. Bueno, no puede suceder, porque así como uno cuando está haciendo, no sé, un rol profesional y tiene que cumplir con un protocolo de atención o de... Esto es lo mismo, el empresario, a ver, no es que vos le puedas decir cualquier cosa, pero la atención tiene que ser con decoro, con trato normal. Si ves que es una persona mayor, tenés que tener una consideración especial, explicarle bien si el señor no entiende, ¿entendés? O si no escucha, explicárselo de nuevo. Claro, hoy los chicos jóvenes, viste, no tienen, piensa que todos hablan en temas de bits y de coins y
sí.
todo, ¿no? ¿Entendés? Si uno... No un señor de 90 años, yo a veces me hablan de cosas, digo, pará, explícame bien por qué. No,
y a veces te pasa también que entras a un negocio y ya ves que el vendedor o la vendedora no tienen el trato que a uno le gustaría.
Mira, en esas casas...
Uno dice, estás atendiendo al público, la verdad es que tenés
yo
que
siempre,
ser cordial.
Muchas veces iba a la compañía, estamos paseando, perdón, con mi mujer. ¿Viste esas casas de moda que tienen con chicas jóvenes? La chica parece que le apretaran los zapatos, ¿entendés? Vos entrás y está con cara y parece que le pidieras algo. ¿Me dejás ver? Y la chica va, pero como de mal modo, ¿eh?
Como
si
de mal modo.
Estuviera haciendo un favor.
¿Y qué puede hacer uno en esos casos? A ver, pensemos en todos los ejemplos que planteaste. ¿Qué hacemos en un boliche si estás con esta discriminación que vos planteabas? Llegan cuatro amigos, dos pueden pasar, dos no.
Bien.
¿Qué se hace? ¿Qué se hace en un negocio con esta empleada o con este empleado que no tiene este buen trato que uno quiere? ¿Y cómo se hace en un banco, por ejemplo, donde vemos que hay maltrato o destrato a un adulto mayor que está queriendo hacer un trámite ahí y no entiende a lo mejor todo lo con la lucidez y la velocidad que el empleado está queriendo?
A ver, varios consejos. Primero, tratar de no perder los estribos. Que eso pasa, digo, desde el punto de vista del usuario, ¿no? Del consumidor, que a veces pasa, ¿viste? Que te tratan mal.
Que se pone nerviosa la persona,
sí,
y
no,
es peor,
no,
porque se
es
genera
peor.
Una discusión que va increyendo.
Es una escalada. Sí. Y a veces han terminado las manos. Lo mejor es cabeza fría. Sí, sí, cabeza fría, corazón caliente, ya te digo. El que tiene la obligación en la legislación, el empresario te tiene que tratar adecuada, correcta y equitativamente, ¿está? Si no lo hace, por lo que sea, te insulta, te empuja, te maltrata, es pasible de hacer un sumario, de hacerle un sumario. El sumario, hablamos, es cuando vas a aplicar una multa, una sanción, uh-huh. ¿Entendés? Con un mini juicio administrativo. Entonces, primero, bueno que no entrar en la misma del mal vendedor, pues vamos a hablar, no es que todos, pero...
No, claro, como hay categorías, digamos.
Hay categorías. No entrar, no ponerse a la altura de este señor. Segundo, el tema de la prueba, que es muchas veces importante. Como vos decías, si somos cuatro y a dos nos dejan entrar a dos, no, tenemos ya los testigos, porque seguramente, ya te digo, como esto es un sumario y termina en una multa, no es que es un delito, pero... es una sanción administrativa y las multas son grandes, de 100 a 5 millones, imagínate. Entonces, importante el tema de la prueba. A veces es libro de quejas. Señor, que deme el libro de quejas. Usted, bancos.
Eso, me acuerdo que ustedes siempre hacen hincapié en el libro de quejas.
Sí, porque, ¿sabés qué pasa después? Muchas veces uno cita al comerciante. No le creo a la señora Andrea, sorprende que fuiste vos una vez. No, ella entendió mal, en realidad nosotros la acompañamos. No, señor, yo mire, tengo tantos testigos, lo dejé asentado en el libro de quejas. Está porque eso después te ayuda, según la actitud que tome el comerciante, a resolver la situación. Uh-huh. Es fundamental eso.
Deja un precedente.
Sí. Y tercero, más importante yo diría, formalizar la denuncia. Porque a veces, viste, uno va...
Para no perder tiempo.
Sí, o estás... uno en la vida cotidiana siempre nos exige, ¿no?, vértigo, velocidad, y estás tan ocupado... Pero los derechos, una parte de los derechos es el rol activo del consumidor, del usuario, en... Viste, siempre dicen, los derechos están en la Constitución, en la ley, pero si vos no los haces valer, ¿entendés? Porque ese tipo de cosas es, sucede o no sucede, ¿eh? No es que yo pueda mandar un inspector y dejar constancia de... A ver, pero eso te sucedió a vos, bueno, es importante ir a las autoridades...
Y desde este programa, Leonardo, lo que siempre planteamos es eso, generar buenos consumidores. Queremos que nuestros oyentes sean buenos consumidores y que hagan valer sus derechos.
Sí, hace el ejercicio de ciudadanía, ¿entendés? De exigir, ya te digo, lo que está en la Constitución, artículo 42, señor, es decir, tengo derecho a ser tratada dignamente, o con... Ahora vamos a hablar de un tema que es bastante preocupante, que sucede, que tiene que ver con lo que estamos hablando, que son, viste, a veces uno tiene alguna deuda porque se atrasó teléfono.
A veces porque no te llegó una boleta.
No te llegó una boleta o el tema del banco.
Y estuviste distraído con el vencimiento y te quedó ahí
colgado. Las empresas te empiezan... Bueno, te empiezan a llamar, no, la verdad, te empiezan a acosar. Empiezan las grabaciones, viste, grabaciones, pero cada dos horas, cada cuatro horas, las grabaciones a las 3 de la mañana a tu teléfono. Hemos tenido ejemplos de cartas de reclamo diciéndote, usted es deudor moroso, con letras, viste, de molde, a tu trabajo, a la oficina de personal de Andrés Tevez. ¿Entendés?
Claro.
Te llegaba, suponete que vos tenés un problema, digo, ¿qué cosa? ¿Entendés?
Sí, no,
a
Radio Nacional
te llega una carta diciendo, Andrea Esteves nos debe 800 pesos, digo, ¿verdad?
Sí, sí.
Y no nos quiere. Eso se llama también exponerte a lo que llamamos el trato vejatorio, intimidatorio. Uh-huh. Por supuesto que si vos tenés una deuda con un comerciante, con una empresa, la empresa tiene derecho a reclamar esa deuda, podría ser de mandarte una carta de documento hasta iniciarte un juicio, una acción, pero eso no tiene nada que ver
pero con... Pero no meterse en la intimidad de tu trabajo y exponer una situación personal ante otras personas.
En el interior, bueno, en el Gran Buenos Aires, en Capital, se usa mucho el señor con galera, no sé si escuchaste alguna vez. Acá vive un señor moroso que debe, ¿entendés? Eso que sería escrache.
Claro.
Esto es típica condición de trato indigno, claro. Vejatorio, intimidatorio. Ya te digo, llamarte a las 3 de la mañana, mandarte cartas. Nosotros hicimos varios, les llamamos actuaciones, sumarios, contra empresas de primera línea. Algunos, viste, había empresas que tenían muchos clientes en mora, se llama, deudores. Se lo daban a una empresa y la empresa se dedicaba a acosar a estos señores. ¿Sabes por qué? Porque, claro, mandarte, por ejemplo, también te llegaban como requerimientos, perdón, que era una carta simple de la empresa, pero el logo que te venía era como si fuera un mandamiento judicial, o una, ¿entendés? Una cosa, hasta inclusive emulando logos de organismos oficiales. Era como que, che, me iniciaron un juicio y me están por embargar la casa. A veces la gente se llamaba llorando, me dice que voy a perder mi casa, que me van a embargar. A ver, señora, bueno, traiga, mándenos, venga con el documento. Claro, era todo falso.
Cuando empezabas a mirar, claro, no era tal la situación. ¿Y qué hace uno en esos casos?
De nuevo, enseguida lo que tenemos, todos sabemos que tenemos un servicio 0800 de, ¿no? De 0800. 0800-666-1518, que es Servicio Nacional de Orientación y Asesoramiento. Lo primero es buscar consultas, porque uno, ya te digo, a veces no sabes cuándo está comportándose bien. Ya uno, al sentido común, si a vos te pusieran un señor con galera en tu casa diciendo, Andrea, debe la...
Claro.
¿No?
O sea, ya por el... un cosquilleo.
Sí, algo que nos suena mal, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero así, che, me llaman a las 4 de la mañana, me dejan mensajes que le pague... No sucede eso, porque ya te digo, vos te puedes llamar de la empresa y decir, mire, le recuerdo que usted tiene una deuda, podemos hacer un acuerdo de pago, eso es una cosa. La otra es intimidar, decirle, vamos a ejecutar, emular falsas cédulas judiciales, mandamientos. Entonces, lo primero es asesorarse y hacer la denuncia. Acordate que siempre los organismos de la defensa del consumidor tenemos lo que llamamos la audiencia de conciliación, es decir, lo primero que hacemos cuando viene un consumidor o cuando nos consulta es analizar el reclamo, ¿verdad?
Uh-huh.
Esto es así. Así, ¿qué sucedió? ¿Qué dice la legislación? Es como que lo cruzas y dices, no, esto está mal. Esto viola tal artículo. Todo lo que es esto que estamos hablando de trato digno, equitativo, trato no vejatorio, está en el artículo 8 bis de la Ley del Consumidor.
Uh-huh.
Entonces, cuando hay una presunta infracción, estamos obligados a iniciar una actuación, se llama un sumario, citar a la empresa denunciada. Vamos a poner el caso de la zapatería. Y ojo, esto que es, esto nos ha pasado muchas veces, es como risueño acá, viene asustado un poco el cuando se cita.
Claro, la persona,
¿no?,
que recibió esta intimación queda asustada.
Claro,
obvio,
entonces sí. Se lo cita al comercio y el comercio que le quiere echar la culpa al empleado. No, sí, en realidad fue un empleado que era mal amañado, pero ya lo despedí. No, esto es importante que nuestros oyentes sepan. El dueño del comercio, es decir, el titular de la empresa, se hace cargo de lo que hacen los empleados. ¿Viste? Esto pasa cuando te engañan, entre comillas, cuando te venden un auto, un teléfono, que le echan la culpa al empleado. No, el empleado, en ese momento el empleado está representando a la empresa. Vos contratás con una empresa, si te compras un auto, se lo compras a una compañía.
Claro, y aparte es raro, Leonardo, que un empleado tome la decisión de hacer una trampa o de engañar a un cliente de cualquier estilo que sea el comercio, es raro.
Viste, el empleado se llama dependiente, justamente,
claro.
Se depende de el dueño de... Entonces, el señor responsable de ese comercio, el apoderado, el presidente, el dueño de la compañía, etcétera, el apoderado... debe hacerse cargo por el hecho de sus dependientes. Entonces, si te engañaron, señor, claro, por ahí no vas a discutir con el empleado, porque el empleado a veces se ha pasado, que ya lo echaron, hasta más, se fue, sino vas a hablar con el dueño, le digo, señor, yo fui a su zapatería y personal que estaba bajo su control me trató mal.
Uh-huh.
Me insultó, me empujó, y eso es un trato indigno. Yo uh-huh. quiero, a veces, y entonces, en esa audiencia que siempre usamos, que sirve como un método rápido y práctico para resolver conflictos, es, señor, bueno, ¿usted qué quiere? Y ahí entonces viene la que decíamos, la sensibilidad del consumidor, ¿no? Porque a veces, quiero que me pidan disculpas, así, pero quiero, o viene el apoderado, ¿viste? No viene el dueño de la empresa. Y la señora le dice, quiero que me mande una carta firmado por el presidente de la compañía, pidiéndome disculpas. Nos ha pasado una vez, en una empresa más grande, que la publica
no
en el diario.
Dinero,
no quería
las disculpas.
¿Entendés? Quiero que me pida disculpas el presidente de la compañía y que me asegure que no va a reiterar
no
esa
le va
conducta.
A pasar a nadie
sí.
más que...
Muchas veces, viste, los consumidores son...
Sí.
Me pasó a mí y no quiero que le pase a ningún consumidor más. Quiero una carta de disculpas, a veces sí, que la publique en el diario del barrio donde está la empresa, ¿entendés? O... en el diario, una vez nos pasó una cosa, quiero, sí, que la publique en el diario. Otras dicen, no, quiero una compensación, porque lo que sucede con el trato indigno, inequitativo, es lo que se llama agravio moral. ¿Viste? Te sentiste...
Claro.
No pensamos, no es que pasó, habías de hecho y te lesionaron. No, supongamos, te maltrataron, te insultaron. ¿Entendés? ¿Cuál es la lesión y cómo?
Estoy pensando que si llega a ser un trámite, o como contaba recién nuestra oyente Adriana en Villa Carlos Paz, que ella tuvo que intervenir en varias situaciones, estoy pensando una situación en un banco, suponete, donde una persona está haciendo un trámite,
es lo
y
mismo.
Estás viendo un destrato o un maltrato. Claro, ahí frente a todos los demás, esta persona se siente cada vez como más disminuida, abochornada, avergonzada.
Entonces,
claro, lo que va a quedar después es eso, es el resarcimiento frente a los
la compensación,
otros, ¿no?
La dispensa, el resarcimiento,
claro.
Y si querés la compensa, lo que llamamos el agravio moral o la injuria, porque hay gente que se queda muy mal. Ha pasado muchas veces poner en un supermercado, ¿no? Que es una práctica común. Piensan que la persona, viste, cuando uno no se da cuenta, a veces como usuario, como consumidor, pero cuando entras en el salón está lleno de cámaras.
Claro.
Gente y empleados que están mirando, porque ponele que es lógico, como mecanismo de seguridad, el empresario no quiere obviamente que le roben su mercadería, porque no es la primera ni la última vez que...
Seguro.
Pero esa es una situación, y a nosotros nos parece muy bien, o sea, al patrimonio y a la seguridad del comercio, de la empresa, pero ha pasado que te suena el pip, viste, de los aros esos que pasás, porque está mal, porque o piensa que la empresa, la señora se robó algo,
sí.
Empieza a sonar, pero adelante de todo el mundo, hay 50 personas en el salón que están pagando en las cajas, están todas las cajeras, desde gritarle...
Empiezan a pedir de mal modo que muestre tu bolsa.
Hemos tenido casos, chorra, sí, ponerla contra la pared. Sí. A una persona le sacaron la camisa en el salón de la venta, pensaron que tipo tenía un desodorante escondido en el bolsillo, ¿entendés?
Sí.
Delante de todo el mundo, primero que el señor no puede técnicamente ni detenerte, ni mal, obviamente menos empujarte, maltratarte, pero menos exponerte lo que llamamos vejatoriamente delante de todo el mundo. Delincuente, ladrón, te vimos en la cama, estabas robando, ¿entendés? Y todo eso hace al trato
lindo, pero la persona se siente agraviada, no, después,
muy,
claro.
Muy mal, y ha pasado después que, viste... la llevaba, la revisaba, disculpe, no, fue un error porque pensamos que, claro, el señor se daba vuelta, se agachaba así, el señor que miraba la cama, pensaba que el señor Leonardo se estaba llevando el... Entonces, discúlpenos, no se admite ese tipo de conducta.
A mí me pasó hace poco en una cadena de farmacias que también al ingresar no pasó nada, pero cuando me iba, ya con la compra empezó a sonar algo, claro, y yo dije, bueno, me habrán dejado alguna marquita de esas cosas que ellos no retiran,
sí,
después. Entonces ofrecí enseguida revisar la bolsa y, claro, miraban los productos y no había nada. Entonces me dice, no, algo debe tener en la cartera, digo, pero... no, porque, bueno, abrí la cartera, todo de buena predisposición. Finalmente, aparentemente, había sido el celular. No sé por qué al ingresar no sonó,
claro,
no,
pero como
no detectó nada.
Las cosas son estas, sí. Son complejas, electrónicas, pero, ¿viste? Sí. Fallan, suceden. Una cosa es, gentilmente, mire, perdón, discúlpeme, usted no tendría inconveniente en que yo me muestre la bolsa porque está sonando el equipo y... ¿Está?
Ahora es verdad que uno se siente mal porque te sentís muy observado, vos sabés que no hiciste nada y tenés que estar mostrando, si es verdad, y encima si te lo piden de mal modo, se genera ya una discusión.
Ay, tenemos situaciones, te digo, de golpe, maltrato, empujones, insultos, trato vejatorio delante de todo el público. Bueno, todo eso se llama trato indigno, inequitativo. Es cada vez que como usuario nos sucede una cosa de esas, tenemos lo que llamamos acción de reclamo. Acción de reclamo es llamar, asesorarse, ir a defensa del consumidor, hacer la denuncia. Es muy simple, a veces la haces por internet, te pones, le escribís en el coso, o le mandás una nota y vas a la mesa de entrada del organismo, porque eso activa todo un procedimiento que implica todo, analizar la conducta, eventualmente el pedido de disculpas o la compensación, o la sanción con publicación. Sería para que todo el mundo sepa que tal comercio, tal empresa hizo esta conducta que te expuso un trato vejatorio, intimidatorio, indigno, etcétera.
Ha sonado el top de las 9:30 de la mañana. En un ratito seguimos con este tema. Queda abierto el 116-584-0870. Recuerden que Leonardo Lepíscopo con este tema se queda aquí hasta las 10 de la mañana. Si ustedes quieren hacer su consulta, aprovechen, lo tienen aquí. 116-584-0870. Nos vamos a quedar media hora más aquí en el aire. Ahora hacemos una pequeña pausa y luego seguimos.
Hola, soy Eduardo Aliberti. ¿Cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas los domingos de 11 a 12 desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción tal vez. Aquí en Nacional, la radio de todos.
Nacional, en la muestra más importante de ciencia, arte, cultura y tecnología.
Tecnópolis 2017,
Villa Martelli.
¿Hacemos radio juntos?
Hola, estamos acá en la radio.
Acá estamos en un planeta con tres soles.
Todos los días, hace radio con nosotros y conoce nuestra muestra sonora interactiva. Te esperamos en General Paz y Constituyente. Tecnópolis 2017. Nacional, hacemos radio.
Hacemos historia.
Para entender lo que pasa en el mundo, Nacional Global, con Florencia Ventosa y Guillermo García. Los domingos, de 14:30 a 15 por Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
9 de la mañana, 33 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM 1150.
Partido de fútbol 90 minutos. Tiempo adicionado, 7 minutos. Penales, 25 minutos. Muerto en 27 segundos. Solo tenés una vida. Cuídala. No tomes alcohol si vas a conducir. Es un mensaje de Radio Nacional.
Hola, soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos a las 10 de la mañana,
Mujeres de Acá.
Porque el hecho de ser mujeres no nos determina.
Radio Nacional.
La radio de todos.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Facebook Nacional AM870. Búscanos.
El Estado en tu radio.
Por Radio Nacional y Radio Provincia. Un programa con respuestas.
Seguimos con los temas de defensa del consumidor. En un rato les voy a dar algunos paseos, la agenda cultural que nos manda la gente del PAMI para que ustedes puedan hacer paseos en esta semana. Así que si tienen lápiz y papel por allí, en un ratito vamos a dar las direcciones donde van a poder hacer un recorrido por lugares lindos. Ahora nos vamos a dedicar un rato a los temas del ANSES, que también siempre están presentes en este programa. Ya tenemos en línea a Nadina Celia de Carlos, directora general de Recursos Humanos del ANSES. Hola Nadina, buen domingo, buenos días.
Hola Andrea, muy buenos días. Perdón la voz, pero estoy súper resfriada, pero acá estamos para darte y responderte todo lo que necesites.
Bárbaro, se te escucha perfecto, no te preocupes. Bueno. Me parece que en estos tiempos hay como un resfrío generalizado, se puede decir, ¿no? Porque el clima no nos ha tratado muy bien. Venimos de días de mucho frío, después viene esa humedad, después viene otra vez una temperatura un poquito más templada, como fue en el día de ayer. Ahora se anuncian lluvias para los próximos días, así que bueno, hay que ponerle el pecho a las balas y seguir adelante.
Por eso acá estamos.
Muy bien, muy bien. Se te escucha bien, no te preocupes. Bueno, vale. Nadina, vos como directora general de Recursos Humanos estás a cargo de distintas actividades, ¿no?, que lleva adelante ANSES para la inclusión de personas en especial con discapacidad. Y yo te quería preguntar cuál es el compromiso de ANSES con las personas con discapacidad y de qué se tratan las actividades que se realizan.
Bueno, ante todo, Andrea, quiero decirle muy buenos días a toda tu audiencia. La verdad, muy agradecida porque me hayan convocado. Y sí, claramente contarte que desde el ANSES tenemos, ¿no?, un fuerte compromiso y hemos desarrollado a lo largo de este año y medio que llevo la Dirección de Recursos Humanos, un fuerte compromiso con la realidad de personas con discapacidad. Uh-huh. Pero no solamente a través de las prestaciones que otorga el organismo, que ya son públicas y conocidas, sino que puertas adentro también estamos llevando toda una... adelante políticas de inclusión. Uh-huh. Desde el año pasado, la dirección a la cual está a mi cargo creó el programa PAIS, cuyas siglas significan Programa ANSES de Inclusión Sociolaboral, con el firme objetivo de desarrollar un plan sustentable de inclusión, en el cual los ejes transversales que nos planteamos son la adecuación, la sensibilización y tutoría profesional de todas las partes que intervienen. Uh-huh. Con este programa lo que queremos es promover la concientización y sensibilización acerca de la discapacidad con el fin de poder, ¿no?, modificar paradigmas y estructuras mentales obsoletas en relación a incorporar personas con discapacidad en los grupos laborales. Uh-huh. Este programa también cabe aclarar que contempla la inclusión de otras minorías vulnerables, están en etapa de desarrollo, aún no las hemos puesto en práctica, como ser personas con pertenecientes al colectivo trans, padres sostén de hogar y jóvenes recuperados de adicciones. Ajá. Con lo cual este programa es vasto, es amplio, tiene cuatro patas muy complejas, con mucha sensibilidad, pero por sobre todo con una enorme convicción de que queremos convertir a ANSES en el organismo modelo en inclusión sociolaboral de personas con vulnerabilidad.
Ajá. ¿Y el objetivo, Nadina, es incorporarlos a trabajar en el organismo o cómo lo van a llevar a cabo?
El objetivo, la realidad, es que es mucho más amplio que solamente incorporarlos al organismo. Lo que nosotros pretendemos es realmente lograr una inclusión eficaz en un entorno sociolaboral. Es decir, darle realmente a la gente con discapacidad un lugar de trabajo donde se sientan útiles, donde puedan desarrollarse, donde realmente puedan poner al servicio de la gente todas las capacidades que ellos tienen y pueden llevar a cabo. Uh-huh. Para eso, nuestra metodología de trabajo se basó en las siguientes etapas, ¿no? En primer lugar, ver cómo hacíamos el reclutamiento, cómo los conocíamos, cómo llegábamos a realmente tener una buena base de datos, y que ese reclutamiento surge de la misma propuesta de la gente, así como la necesidad de cubrir puestos de trabajo determinados en el organismo. Luego viene la adecuación. ¿De qué viene a ser esto? Se trata de, tenemos que analizar el puesto de trabajo, analizar el sector, entrevistarnos con los jefes, buscar referentes que quieran ser como los tutores de las personas con discapacidad y evaluar todos los tipos de trabajo que va a llevar esta persona para ver si realmente están con todas las condiciones para que se pueda desarrollar laboralmente. Uh-huh. Luego comienza, para mí, lo que consideramos la etapa más importante, lo que considero la etapa más importante del programa, que es la tutoría. Nuestro trabajo verdadero en la inclusión sociolaboral inicia cuando la persona ingresa el primer día de trabajo. Uh-huh. Luego de haber hecho el reclutamiento, luego de haber hecho la adecuación laboral, luego de haber hecho el ingreso de esta gente, empieza nuestro trabajo en acompañarlo para ver si todo ese trabajo previo realmente es el que la persona necesitaba. Entonces, la tutoría es el trabajo con el futuro equipo de la persona, los concientizamos, los acompañamos, tanto al trabajo como a la persona a lo largo de varios meses, hasta que realmente todo el equipo de profesionales de esta coordinación ad hoc que se creó para acompañar este programa, realmente siente que la persona ya puede ir por sus propios medios, ¿no? Y luego de ahí se hace una tutoría ya más espaciada, de a 3, 4, 6 o anualmente. Cabe aclarar que la discapacidad es altamente compleja y vasta, ¿sí? Con lo cual hay tipos de discapacidad más sencillos, claro, para incluir laboralmente, y otros que son altamente más complejos. Claro. En esos casos nosotros, bueno, trabajamos con otros organismos que nos ayudan y que nos hacen soporte externo para poder hacer esta tutoría de la cual te hablaba.
Uh-huh. Y todos los talleres son en el marco del programa de inclusión de trabajadores con discapacidad en la ANSES, ¿no? ¿O también se trabaja en conjunto con otros organismos, como estabas diciendo, que tenés varias empresas que también incluyen personas con discapacidad y demás?
No, la realidad es que los talleres son amplios. Nosotros lo que realmente queremos es concientizar y aprender, ¿no? Porque también es una materia que todos tenemos que aprender. Yo tuve la suerte durante muchos años, Andrea, de ser directora de escuela y docente en escuela, donde tuve la suerte de poder tener chicos incluidos, ¿no? Uh-huh. Y uno realmente lo que se da cuenta es que el trabajo mayor hay que hacerlo sobre el equipo o el grupo que va a recibir esa persona con discapacidad y todos los, digamos, las variables que están alrededor de ese chico, claro, o alrededor, en este caso, de esta gente. Nosotros, el compromiso del organismo atraviesa todos los ámbitos nacionales. Nosotros tuvimos varios talleres, si querés te puedo contar.
Sí, por favor.
Este año, en el mes de marzo, estuvimos presentes, por ejemplo, en el Congreso de Discapacidad en el Senado de la Nación, en el que participaron la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, el ministro de Trabajo, Jorge Tiaca, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, ministros muy comprometidos con esta problemática,
claro,
a su vez como la presidenta de CONADI, Sara Balassini, y la coordinadora de políticas sociales de presidencia, Gabriela Bosto, y junto a un montón de equipos interdisciplinarios de otros organismos, ONG y fundaciones. Por parte de la CES tuvimos el honor de disertar con el subdirector ejecutivo de administración, Federico Brown, y quien le habla, y realmente lo que nos dimos cuenta era que el programa que estábamos armando y poniendo en práctica era realmente un programa modelo, donde no solamente se trataba de darle, incluir o llenar un cupo del 4% que nos indica la ley de personas con discapacidad, sino que realmente queríamos hacer un programa de inclusión serio que contemplara todas las aristas para que realmente estos agentes se sientan parte y se sientan útiles.
Claro, claro, claro. ¿Y ya ingresaron, Nadina, a trabajar a ANSES, personas con discapacidad, a través de este programa tan completo que nos estás contando?
Mira, Andrea, te cuento, la realidad es que en el marco de este programa, el año pasado, a partir de septiembre, octubre, que empezamos a ya tenerlo formalizado, ¿no?, con la estructura legal, toda la normativa interna y demás, incorporamos 14 personas con discapacidad a lo largo de todo el país, de los cuales hicieron las entrevistas personales, con todo este proceso que te contaba. Y también nos tomamos el trabajo porque entendíamos que el primer paso era ver qué había en ANSES y cómo podíamos acompañar y ver en qué condiciones estaban las 184 personas que ya teníamos con discapacidad dentro del organismo. Uh-huh. Y también ahí vimos que había una fuerte necesidad de acompañarlas y de generarles todos los medios y las estructuras para que también ellos puedan empezar a desarrollarse de otra manera. Uh-huh. Asimismo, y lo cuento con mucho orgullo, tenemos un programa modelo, un proyecto innovador, ¿no?, dentro de lo que es el Archivo San Martín, en conjunto con el programa de entrenamiento del Ministerio de Trabajo, que se llama EPT. Esto, si quieren, les voy a contar, porque todo este programa es mancomunado y de la mano con programas que tiene el Ministerio de Trabajo, que realmente trabajamos absolutamente a la par. Y este programa de entrenamiento se creó en el Archivo San Martín con lo que llamamos un grupo laboral protegido. La verdad que quisimos hacer un programa como piloto innovador con personas con discapacidad mental, que son quizás más complejos para insertar sociolaboralmente. Mm. Y ahí, bueno, incorporamos 12 agentes, están yendo todos los días en una combi puesta a su servicio hasta el archivo, y se ocupan de digitalizar todos los archivos que están en ese lugar. Mm. En realidad, tanto el director ejecutivo Emilio Basavilbaso como mi subdirector de administración Federico Brown, y conjuntamente conmigo, estamos emocionados de los logros que vemos de estos chicos, de la felicidad que tienen, la mayoría de ellos personas de más de 30 años, que es su primer trabajo, su primera oportunidad de desarrollarse laboralmente, y los avances y logros que han hecho en el lugar, ¿no?
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones desde aquí. Me quedan poquitos minutos para la charla. Nadina, te quiero cambiar de tema porque esta semana se publicaron los resultados obtenidos por la actual gestión en materia de cobertura a la niñez. ¿Querés contar cuáles fueron los resultados?
Sí, Andrea, en verdad voy a contarlo muy técnicamente. Sí, no son áreas que pertenecen a recursos humanos. No, sí, la Dirección de Recursos Humanos tiene la mirada, digamos, sobre el personal, pero claramente son logros de todo el equipo y de todo el grupo, de todo ANSES, así que claramente te los cuento. Esta semana se publicó que desde diciembre de 2015 hasta mayo de 2017 la cobertura en asignaciones familiares y universales aumentó un 25%. Es decir, que los niños y adolescentes protegidos por el Estado pasaron de 7,2 millones a 9 millones. En particular, los titulares de la asignación universal por hijo, lo conocido por todos como AUH, eran 3,7 millones y ahora 3,9 millones. Uh-huh. En tanto, aquellos que recibieron una asignación familiar pasaron de 3,5 a 5,1 millones.
Ajá. Bien. Bueno, y para ir terminando ya esta charla, Nadina, nosotros siempre difundimos desde aquí, desde este programa, todas las actividades que se realizan en el Estado, en tu barrio. ANSES siempre está presente y sabemos que están en Tecnópolis, ¿no? Atienden al público, participan de actividades. ¿Nos querés contar un poquito qué se está desarrollando ahí?
Claro, claro que no. También, claro que sí, digo, es una actividad que lleva adelante la ANSES, atiende ahí en Tecnópolis, atiende al público en el marco del programa El Estado en tu Barrio, que es un operativo que posibilita, ¿no?, mediante la acción conjunta de varios organismos, que los vecinos puedan concentrar en un mismo lugar y cerca de sus casas trámites diversos del ANSES: el registro de ciudadanos de las personas, el RENAPER, la FIP, la CEDRONA, entre otros. En esta web, El Estado en tu Barrio está, como vos bien dijiste, presente en Tecnópolis hasta, bien para la audiencia, el lunes 16 de octubre, y la ANSES participa con un stand de atención aquellos que deseen recorrerlo puedan hacerlo todos los días de 12 a 20 horas hasta el 30 de julio. Después, de miércoles a viernes de 10 a 18 y sábados, domingos y feriados de 12 a 20 horas. También para más información, si quieren saber o si tenemos tiempo te los cuento, pero si no pueden acceder vía web a www.tecnopolis.gov.ar y ahí consultar todos los trámites que pueden realizar.
Perfecto, perfecto. Yo ahora también voy a dar en otros puntos del país donde está este programa social y sí, siempre Exacto. difundimos aquí que se pueden hacer distintos trámites y distintas cosas, actividades culturales también. Nos dedicamos a difundir eso, así que bueno, gracias por contarnos lo que está realizando ANSES ahora en Tecnópolis. Nadina, ha sido un gusto charlar con vos. Hasta un próximo domingo y que te mejores.
Gracias, Andrea. Lo mismo para ustedes y toda tu audiencia. Un placer y un lujo que me hayan convocado para contarles un poquito lo que estamos haciendo. Y como siempre, el teléfono, el cuerpo y las puertas abiertas para lo que necesiten.
Buenísimo, buenísimo. Buena semana, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro.
Igualmente, besitos. Hasta luego.
Hablábamos con Nadina Celia de Carlos, directora general de Recursos Humanos del ANSES. Ella decía, está presente ANSES esta semana y hasta el 30 de julio en Tecnópolis, pero también en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, en La Matanza, en Mar del Plata, en Quilmes, en Almirante Brown, en San Miguel, en San Martín, en Avellaneda, en Tigre, en Lanús, en 3 de Febrero, en Morón, en José C. Paz, y también en distintos puntos del país. En Roque Sáenz Peña, en Chaco, estarán desde el 25 hasta el 28 de julio, desde las 8 de la mañana y hasta las 3 en calle 1 y calle 12 en el predio Ferrocarril. En Corrientes Capital, atento Walter Di Santi si estás escuchando, desde el 25 al 28 en Félix de Azara, entre Rafael Obligado y Subiría en Pujol, en la escuela número 293. En Gualeguaychú, en Entre Ríos, también del 25 al 28 en el SIC. En San Salvador de Jujuy, también del 25 al 28, de 9 a 13 en Cabildo y Callao, en el barrio 18 de Noviembre, en Guaymallén, Mendoza, también del 25 al 28, en Severo del Castillo, 8, 9, 9, 6 y Los Pinos, en Centenario, en Neuquén, en Canadá y Coronel Villegas, en el Polideportivo Municipal de la Ciudad, en Tartagal, en Salta, en José Artigas y Tucumán, en el barrio San Cayetano, en Rosario, en Santa Fe, en calle Nicaragua, Agua 1050, barrio Larrea, y en San Miguel de Tucumán, también del 25 al 28, en Leguizamo y calle Batalla de Chacabuco, en Villa Angelina. Más información, si quieren, porque no copiaron las direcciones, www.casarosada.gov.ar. Allí hay un link especial con el estado en tu barrio y pueden ver todas las direcciones.
El Estado en tu radio. Transmisión en dúplex por Radio Nacional y Radio Provincia.
Hace un ratito les había dicho que la gente de PAMI nos envía su agenda cultural, así que atención, porque hay distintas actividades de las que jubilados y pensionados pueden participar. El martes 25 de julio irán a recorrer caminos culturales, una visita al Museo Ricardo Rojas. Se juntan en Charcas 2837 en Capital a las 15 y desde allí van a hacer esa recorrida. El miércoles 26 también se va a hacer una recorrida, pero esta vez por el Museo del Arte Amalia Fortabat, y la cita es en Olga Cosetini 141 a las 14. También ese día, el miércoles 26, se va a visitar el Museo de la Inmigración en Avenida Antártida Argentina 1355 a las 3 de la tarde. Para el jueves, la actividad es en el Museo Ferroviario en Avenida Libertador 405 a las 2 de la tarde, y el viernes 28 hay dos propuestas. Una es la visita al Museo Casa Rosada en Irigoyen y Paseo Colón a las 10 de la mañana, y la otra en el Museo Benito Quinquela Martín, Pedro de Mendoza 1835, a las 3 de la tarde. Ojalá que puedan participar muchos, que el clima acompañe y que sean lindas visitas que pueden hacer en este tiempo de vacaciones. Decíamos que hoy nos acompaña aquí en el piso Leonardo Lepíscopo, director de Protección Jurídica del Consumidor. Te quiero leer, Leonardo, un mensaje que entró mientras charlábamos con Nadina. Dice, sobre el tema deudas, quiero contar algo que me pasó. Tengo un aviso de la empresa de gas, dice que duda del pago amenazando con un corte y con el plazo de pago que ya está vencido y me van a cobrar cargos extra. Dice, para colmo, los métodos de pago online no funcionan, tengo que ir presencialmente y la oficina me queda muy lejos.
A ver, hoy el tema del pago. ¿Te acuerdas que históricamente antes, es decir, para justificar un pago te venía un mes, un bimestre que no como impago y vos tenías que tener el tiquecito, la constancia, ¿no?, del pago?
Sí, sí.
Hoy se paga electrónicamente por distintos medios. No sé puntualmente el caso del señor, pero es preocupante porque es un tema del gas, que es un servicio que después si hay un corte hay un cargo de reconexión.
Y es muy complicado volver a restablecerlo.
Sí, la verdad que si el señor lo pagó y ver por qué medio lo pagó, no sé, ahí el ente o la oficina prestadora del servicio, entiendo que a veces es una molestia, pero es mejor, me parece, hacer un pequeño esfuerzo, aclarar el tema, porque si no la empresa,
a la oficina,
lo que te va a hacer primero es cortarte el servicio y después tráeme la constancia del pago. Entonces, para tratar de evitar eso, porque es más engorroso, si no después. Pensé que me estaba pensando recién en Adina, ¿no?, del ANSES, que hablaba de la persona discapacitada.
Sí.
Las prácticas indignas también se dan mucho con las personas con capacidades diferentes. Hay un fallo muy famoso contra una telefónica, que los señores de la oficina telefónica no hacían la rampa para discapacitados, que era una obligación legal. Y un fallo, sí, muy famoso, condenando y con una sobrereparación muy importante a favor de la persona discapacitada. Eso también es trato indigno, inequitativo.
Claro.
¿Entendés? Porque el señor que tenía la obligación, y bueno, pero total, es una persona...
Todos los lugares de servicio público tienen que tener la rampa, sí, para...
Sí. La persona con discapacidad tiene, por ejemplo, en lo que es transporte público... Tienen plazas, asientos sin cargo, a veces las empresas de transporte no lo respetan.
Y ese es un tema también, los colectiveros tienen la obligación de acercarse bien hasta la vereda, ¿viste? Toda que a veces les da como fastidio.
Bueno,
a mí me ha pasado estar arriba, sí, de un colectivo y que el colectivero, cuando los demás le dicen, pero se tiene que arrimar bien porque hay una persona en silla de ruedas que intenta subir, y ya los ves gesticular y los ves hacer...
Eso, mirá, ¿no? Esa, no es admisible en general, pero especialmente cuando lo hace un chofer profesional. ¿Cómo el señor, si está capacitado, para, le pagan para eso?
En verdad, Leonardo, se tendrían que arrimar siempre a la vereda. Porque no es justo que uno tenga que irse hasta la mitad.
Por supuesto,
¿viste? No, veces hasta corres peligro, porque si viene alguien a muy alta velocidad en la parada y vos tenés que estar esquivando.
Pero digamos, mucho más cuando, ya te digo, la persona está discapacitada, tiene una capacidad distinta, diferenciada, y viste lo que es, la ciudad es bastante hostil. Ahora hay para bajar los cordones y subir, pero el transporte público es el primero... Que tiene que
debería brindar un buen servicio, sí, para una persona con discapacidad.
Ah, mira, ahí lo que llamamos así trato indigno, que se fue haciendo tan tan grave y tanta costumbre, por ejemplo, las colas para pagar en los bancos, que directamente muchas provincias empezaron a sacar normas que penalizan la demora mayor a 30 minutos, ¿entendés?, para hacer cualquier tipo de trámite en las oficinas públicas. Porque era tan reiterado, los dejaban al sol, poner en el norte, ¿viste? Empezaron a hacer una fila, imagínate, estaban 2, 3, hasta 4 horas.
No, claro.
Bueno, se empiezan a hacer, todas las legislaciones se empiezan a atender estas situaciones que hoy estamos viendo, que llamamos comúnmente de trato inequitativo, que es no esperar más de 30 minutos. Otra imagen semejante a eso, otra figura es registro, no llame. Viste que te empiezan a hostigar en los teléfonos, en las tabletas,
sí,
en los celulares,
sí, sí.
De cualquier modo, muchas jurisdicciones ya tienen el registro no llame, donde vos te inscribís, y la empresa no puede, si vos estás inscrito ahí, no puede...
Llamarte igual.
Bueno, si lo hace, viola la ley, y hay una autoridad de aplicación que tiene que sancionar esa conducta. Pero son todas estas que estamos hablando hoy. Hay una que no me quiero, antes de que me saques del aire.
Sí, no te voy a sacar,
sí,
no te voy a despedir.
No se puede cobrar, o sea, practicar un precio distinto por razones, llamamos, de extranjería. Y lamentablemente es una práctica que también,
claro,
se verifica como incumplimiento,
eso.
Viste, vos sos un extranjero, pagas un precio distinto, pero esto pasa mucho en el turismo, en los hoteles, ¿entendés? Es en muchos servicios donde, por el hecho de ser extranjero, entre comillas, pero eso es una persona brasilera que está acá,
claro,
un peruano,
claro,
pagas un precio distinto para usar un servicio que como consumidor es lo mismo, porque transportarte de un lugar al otro... hacerte una visita guiada, es lo mismo seas peruano o argentino.
Seguro. Lo importante, que pidan el libro de quejas, que dejen asentado para que quede ahí bien anotado.
Excelente, sí.
Y cualquier duda, 0800-666-1518 y hacer la denuncia.
Sí, señora.
Bueno, Leonardo, un gusto, como siempre, recibirte aquí los domingos. Gracias, hasta una próxima vez. Que tengas buena semana. Gracias por venirte hasta aquí. Leonardo Lepíscopo, director de Protección Jurídica del Consumidor. Nuestro tiempo por este domingo se ha terminado. Los vamos a dejar con música. Muchísimas gracias, Gloria Sarmiento, por la puesta en el aire. Gracias a Tomás von Vergés, a Cecilia Musioli. Gracias a todos los que trabajan para este programa. Nos despedimos. Habíamos comenzado con música y el norte. Nos vamos ahora escuchando algo que tiene que ver con Mendoza. Cada vez que te nombro. Jorge Viñas, los vamos a dejar con esto hasta que llegue el próximo programa. Que tengan buena semana y hasta el domingo que viene.
Cada vez que te nombro, Mendoza, hay un algo de fiesta en mi sangre. Es la suma de todas las cosas que vendimian de amor tu paisaje. Cogollito de nieves eternas y de tierra fecunda.